Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de la escena internacional y del Perú, tanto por Venezuela como por Estados Unidos, aunque también hemos tenido al fútbol internacional en Lima. Y, por supuesto, vamos a hablar de delito y de crimen. La señora presidenta no quiso hablar ayer ante el Poder Judicial, pero hay mucho que decir sobre su ministro del Interior en estos días. Pero antes de todo eso, recordarles que hoy día es jueves y hoy día tenemos preguntas del público. ¿Ok? Los esperamos en un instante, en el tercer bloque. Antes vamos con los auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Muy bien, y ayer la señora Dina Boluarte decidió no hacer noticia porque no dijo nada ante la fiscalía por el tema del cofre. Los automóviles presidenciales en un condominio hacia sur, al lado del condominio Míconos, donde se presumía escondido a Vladimir Cerrón. Estuvo el 24 de febrero del año pasado y hasta el momento no tenemos la menor idea de lo que hacía ahí. Y probablemente no la sabremos nunca. Su abogado le aconsejó no declarar por un tema procedimental, aunque políticamente le hace mucho daño no abrir la boca. En la tarde, cuando recibió al presidente electo de Venezuela, nos dijo que en realidad el ataque a su gobierno que le costó al país 50 fallecidos fue un ataque organizado, agárrense, por Sendero Luminoso. Tan perdida está nuestra pobre presidente en materia de seguridad que no distingue el delito de disturbios, de daños, de toma de carreteras con el delito de terrorismo. No es lo mismo. Y mientras sigan tratando cosas diferentes como si fueran la misma, pues va a ganar el crimen que viene ganándole al ministro por goleada. Ayer, el señor Harvey Colchado anotó lo siguiente en su cuenta de Twitter. Harvey Colchado al ministro Juan Santibáñez tras revelar el paradero de El Monstruo. ¿Qué sigue? Notificarlos. Y miren ustedes el tweet porque es bien interesante. A raíz de unas declaraciones de Santibáñez el domingo pasado en Panorama, lo que dice Harvey Colchado es lo siguiente. Increíble, ministro Santibáñez, después de su patinada monumental confundiendo un sereno con un extorsionador, ahora revela el paradero de criminales peligrosos como El Monstruo en Brasil y Timothy en España. ¿Qué sigue? ¿Notificarlos como siempre exigió en su rol de abogado defensor? Entienda, las operaciones son secretas hasta la captura. Así lo hizo el coronel Walter Lozano Vica, que también lo han destituido, con Orellana en Colombia. Alta confidencialidad y planificación. El secreto y la estrategia son las claves para el éxito. Deje de alertar a los delincuentes que siembran terror en el pueblo peruano. Basta de improvisación y desesperación. Esa es la pura verdad. O sea, la falta de profesionalismo del ministro es francamente sorprendente. Pero no me creen, escuchen el byte. Escuchen al ministro decir lo que dijo.
Mira, Carla, esta lista que justamente ustedes están exponiendo es la lista que ha proporcionado la Dirección de Secuestros. Por primera vez estamos mostrando el rostro de los delincuentes para que la comunidad los pueda reconocer y pueda avisar a la policía si es que los ubica de alguna manera. La información que nosotros tenemos.
La prensa también hace su trabajo. Sí, nosotros largamente hemos hablado del monstruo investigado.
Nosotros tenemos conocimiento, nosotros por ejemplo tenemos conocimiento.
Una recompensa por él.
Exacto, y tenemos conocimiento por lo que se ha transmitido a nivel internacional que el monstruo estaría desarrollando actividades delictivas en Brasil. La comunicación que tiene la Policía Nacional con las policías de la región, con la policía de Ecuador, del Brasil, de Chile, es más, hoy por hoy también estamos en coordinaciones con la policía española porque tenemos conocimiento justamente que uno de los financistas de esta nueva organización, Timothy, está allá. Entonces también estamos en coordinaciones justamente para perseguir este delito porque hoy por hoy el delito es transnacional. Este delito no tiene frontera.
Ya le contó a todos dónde están. Muchachos, ya vamos por ustedes, ¿ah? Estás en Brasil, ¿no? Estás en España. ¿Ah? ¿Cómo les va a decir que ya los tienen ubicados, pues? Mire, está bien que no haya detención preliminar en el Perú, ¿no? Que ya eso es una ventaja enorme. Pero encima decirles dónde están, para que sepan que ya estamos yendo por ustedes. ¿Qué creen que van a hacer esos delincuentes? ¡Huir, pues! Ay, Diosito, Dios mío. Pero en fin, no es el único problema del ministro. Ayer un reportaje de La República ha recordado esto. Las redes sociales del Ministerio del Interior se usan para, con dinero del Estado, limpiar la imagen de Juan José Santibáñez. Cada vez que un medio lo critica, sacan un sello que dice noticia falsa, fake news. Y no son fake news, no son fake news. Por lo menos esto ha sucedido en 10 oportunidades ya documentadas por La República el día de ayer. Pero ¿qué más? Hablemos de sus patinadas, de nuevo, porque hay que señalar que el señor, vamos a mirar el nombre completo, por favor, Carlos Luna Victoria Santillán Sereno de la Municipalidad de Lima, tenemos la nota, está, por cierto, muy molesto. Y el señor empresario, que tenemos por acá, Juan Antonio García Flores, propietario de dos discotecas en San Juan de Miraflores, extorsionado, ¿ok? Un sereno y una víctima de la extorsión han sido presentados por el señor ministro como delincuentes, por el Ministerio del Interior, como delincuentes. Entonces, claro, estas personas tienen derecho al honor y a la buena reputación, ¿no? Lo mínimo que una persona tiene es un derecho constitucional. ¿Qué ha dicho el sereno, por favor? Lo que sigue, que si no se rectifica, lo va a demandar, es decir, lo va a querellar por difamación. Carlos Luna Victoria Santillán tiene todo el derecho, ¿no es cierto?, de exigir una rectificación. Porque lamentablemente, si estas cosas no las rectificas, te comienza a perseguir la policía sin que sepas leer ni escribir. Y hasta esta hora, que yo sepa, muchachos, estamos jueves y esto es desde el domingo, el señor ministro no se rectifica. Ni en este caso, ni en el caso del señor Antonio García Flores, que dice, yo soy víctima de la extorsión, tengo dos discotecas y a mí me extorsionan. ¿Ok? ¿Ese es el nivel de profesionalismo de la Policía Nacional? ¿Así los van a atrapar? ¿En serio? Y el problema es que no rectifica. Está poniéndole sellitos en Twitter a las noticias de los medios, poniéndole falso, falso, falso. ¡Esto no es falso! Estas dos personas no tienen requisitoria, no tienen antecedentes. El sereno ha pasado por todos los filtros para ser sereno, pues. Y hasta esta hora no hay rectificación. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero reitero, el sereno tiene todo el derecho del mundo, y el otro señor también, el empresario extorsionado, a una rectificación pública del ministro por el mismo medio y en la misma vía en la que fueron difamados. Eso es lo que dice la ley de rectificación, que le recomiendo al señor que es letrado que la revise, que la solicite y que revise la ley de rectificación. Tiene que rectificar por el mismo medio y de la misma forma. Exactamente igual. Y decir, estas personas, cuánto lo lamento, nos hemos equivocado, no son delincuentes. Y a ver si comienza, ¿no?, a identificar a los delincuentes sin avisarles. Y el día que restituyan la detención preliminar, de repente pueden detener a alguien. Porque hoy los operativos secretos, los operativos profesionalmente diseñados para allanar y detener, en el Perú no se pueden ejecutar. Y los hay pendientes. Los hay pendientes hoy. No se puede ejecutar nada porque no hay detención preliminar en el Perú. Y esto, en materia de narcotráfico, olvídense, es un festival para los narcos. Pueden hacer lo que les da la gana porque no hay forma de detenerlos preliminarmente. Solo los pueden detener en flagrancia. A ver, ¿a quién vas a de alto vuelo capturar en flagrancia? Y dos, solo lo pueden detener con prisión preventiva, es decir, los tienen que notificar. Con lo cual, huyes. Como le dice Harvey Colchado al ministro, su vacilón es notificar delincuentes. Primero notificas al delincuente, él huye y después sigues el proceso. Como sucedió con Nicanor Boluarte. Exactamente igual. ¿Quién le puso el abogado a Nicanor Boluarte? el ministro del Interior. Pausa y regresamos con la agenda internacional. Y mi productor me exige que les recuerde que tienen que mandar sus preguntas para salir al aire. Así que no se olviden, por favor, manden sus preguntas y en un momento las vamos a leer al aire. Como siempre les digo, contesto lo que sea, lo que no sé, les digo, no tengo idea. Pero de lo que se trata es que logremos un mejor intercambio sobre lo que ustedes quieren saber. Muy bien, vamos con el plano internacional. Una muy buena noticia, que viene desde los Estados Unidos. Una muy buena noticia para la democracia. Y ahora les voy a explicar por qué. Esto fue lo que informó EFE Noticias ayer, último minuto. La Casa Blanca rescinde la orden promulgada en la víspera de congelar de forma inmediata todas las subvenciones y préstamos federales. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En los Estados Unidos, como ustedes saben, hay distintas agencias federales que se dedican a distintas cosas, distintos programas, proyectos, etcétera, que subsidian a los estados desde salud pública, educación, investigación científica, agricultura, en fin, de todo lo que sea de interés para el estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Y también tiene una agencia de ayuda internacional, que es USAID, conocida en Perú como USAID en español. Muy bien. Bueno, nosotros sabíamos ya desde lunes, o martes en realidad, que Estados Unidos había congelado todas las ayudas federales por 90 días, generando una sensación caótica, porque sobre todo en el caso de USAID, los países receptores de esta ayuda, por ejemplo en el Perú, principalmente en la lucha contra el narcotráfico, han dado empleo a personas que están en planilla. Personas que están en planilla y a las cuales tendrías que mandar a suspensión perfecta por 90 días hasta que se esclarezca la situación. Además, muchos de estos programas en el Perú tienen que ver con agricultura. La agricultura no espera 90 días. Se tiene que cosechar, se tiene que ordeñar a la vaca. O sea, el pasto crece. La agricultura no dice, ah, nos han suspendido, nos suspendemos. No, no funciona así. Bueno, la buena noticia es que una juez federal en los Estados Unidos le dijo a la administración Trump que lo que estaban haciendo era inconstitucional, ilegal, que no lo podían hacer. ¿Por qué? Y esa es la buena noticia para la democracia. Porque cuando tú eliges a un presidente, no eliges a un rey, no eliges a un emperador, ni en el Perú ni en Estados Unidos. Yo se los decía con Pedro Castillo, es sombrero, no corona. Los presidentes tienen poderes, sí, limitados. ¿Y qué lo limita? La ley, la constitución y el sistema de justicia. Pesos y contrapesos. La administración Trump va a poner a prueba todos los contrapesos de la democracia americana. Lo que hemos visto ayer es que estos contrapesos son sólidos y están funcionando. No es el primer caso en tan corta administración. Varios estados, más de 20, han interpuesto también acciones federales contra una orden ejecutiva inconstitucional que establecía que los nacidos en los Estados Unidos, si eran hijos de inmigrantes legales, no eran nacidos en Estados Unidos, no tenían derecho a la ciudadanía ni a la nacionalidad. Eso es absolutamente inconstitucional. La enmienda 14 dice exactamente lo contrario. Basta con nacer en Estados Unidos para ser ciudadano del estado en el que naces y nacional de los Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasó? Lo pararon. ¿Y quién lo paró? La Administración de Justicia. Cuando se tiene una Administración de Justicia sólida, independiente del poder político, se logran estos resultados. Y eso indica que la democracia goza de buena salud. No porque no esté amenazada en conductas poco democráticas por parte de un presidente, lo ideal es que no las tenga, es que puede defenderse. A pesar de que ese presidente tenga mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado. Pero van a volver a atacar y van a volver a hacer daño. Trump está llevando a su país a una situación de autarquía. Ha dicho, nosotros no necesitamos a América Latina, ellos nos necesitan a nosotros. Y ese es el resumen de una frase muy dura, porque América Latina va a comenzar a voltear a otros destinos. Y China es el gran beneficiario de la política anti-Latinoamérica que tiene Trump en este momento. El gran beneficiario. Se la está sirviendo en bandeja. Miren, no es casual, no es casual que el Festival de la Primavera, la presentación en televisión más vista del mundo, por la cantidad de chinos que la ven, que inaugura el Año Nuevo, que es una presentación que se hace por el Año Nuevo chino, haya tenido de invitados especialísimos a Juan Diego Flores y a Luis G. Quesana tocando El Cóndor Pasa y música andina con un grupo folclórico andino bailando ante millones de chinos. ¿Qué está diciendo China? Latinoamérica acá es bienvenida. No respetamos derechos humanos, no somos democráticos, pero les compramos todos. ¿A dónde se van a ir las exportaciones de América Latina? Si Trump no las quiere y está conduciendo a su país a la autarquía. La amenaza de imponer 25% de aranceles a los productos colombianos es eso. La amenaza de imponer 60% de aranceles a los productos chinos es eso. Y una autarquía, como la hemos vivido nosotros en el Perú en la década del 70 con el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, lo único que genera al final es encarecimiento de los productos para el consumidor final y, por tanto, inflación. La razón por la cual los americanos votaron por Trump, porque podía controlar la inflación. Muy bien, ahora nos vamos a Venezuela. Edmundo González estuvo en el Perú ayer, presidente electo de Venezuela, y dio un discurso muy sentido a los venezolanos que por cientos, unos cuantos miles, llegaron a la Plaza San Martín ayer. Nuestra misión es clara, recuperar la democracia. Estuvo en Palacio de Gobierno, estuvo en la Municipalidad de Lima y estuvo con los venezolanos en el Perú. Dije algo más en este balconazo. La siguiente, por favor, porque les dijo, pronto nos iremos todos a casa. Palabras que han sido muy, muy sentidas. Ustedes tienen que entender que tenemos más de 1,5 millones de venezolanos en el Perú. Y piensen ustedes, los que no son venezolanos, los que son peruanos, que vivieran en el exilio, porque en su país no hay democracia, y que tienen que conocer a su presidente electo en el exilio. Realmente qué duro. No hay mucha esperanza para Venezuela mientras la alianza militar sostenga a Maduro en el poder. Pero sí, por supuesto, la esperanza no se pierde nunca. Y gracias a Dios, el Estado peruano ha reconocido, como debe ser, a quien ha sido elegido por el pueblo venezolano, Edmundo González. Ayer la presidenta de la República no solamente dio el trato de presidente electo, sino también condecoró al presidente electo de Venezuela, Edmundo González, poniendo fin a estos días en los cuales no se le llamaba presidente electo. Para que se entienda la posición del Estado peruano, el presidente electo de Venezuela es Edmundo González, el presidente de facto de Venezuela, el dictador de Venezuela es Nicolás Maduro. Hubieron pequeños incidentes muy breves, seguidores de Pedro Castillo, que en realidad son más bien seguidores de Perú Libre, hay que decirlo también, comenzaron a agredir a algunos venezolanos que estaban en la Plaza San Martín, los separaron y no llegó a mayores. Pero esto nos recuerda que la Plaza San Martín es un área que, igual que la Plaza de Armas, no puede ser ocupada para ninguna manifestación política, ¿o no? Eso fue lo que dispuso el señor Rafael López Aliaga. Pero claro, si se trata de adolescentes seguidores de Speed gritando Dina afuera, bueno, ahí está bien. Y si se trata de venezolanos aplaudiendo a su presidente electo, bueno, ahí está bien. Pero si se trata de adultos peruanos defendiendo sus derechos constitucionales, ahí te meten bala. ¿Tiene algún sentido? Ninguno. Es López Aliaga el que prohibió la utilización de la Plaza San Martín para los peruanos, para los limeños. Los limeños están prohibidos de usar la Plaza San Martín por disposición de una ordenanza de López Aliaga. Ordenanza manifiestamente inconstitucional, pero a él le importa un pepino la Constitución. TAN no tiene problema de que se use, que han pisoteado el jardincito en la Plaza de Armas y también ayer han pisoteado el jardincito, ¿no?, yendo a ver al presidente de Venezuela. Reitero, que está muy bien, pero de vez en cuando nos deberían tratar mejor que a los extranjeros, ¿no? O por lo menos igual, por lo menos el mismo trato. Pausa, regresamos con las preguntas de ustedes. Hoy es jueves, martes y jueves tenemos este segmento. Si no logramos contestar todo, el próximo martes nos pueden volver a mandar sus preguntas. Regresamos en un instante. Muy bien, y vamos con las preguntas del público. Vamos soltando las preguntas, por favor. Tenemos uno. ¿Qué corresponde en el caso del cardenal Juan Luis Cipriani? No sé a qué se refiere con qué corresponde. El lunes tuvimos un amplio programa, entrevistamos a Pedro Salinas, contamos toda la historia. Lo que ha hecho el Papa es imponerle una sanción disciplinaria. Toda la sanción penal, como he explicado varias veces, ha prescrito hace mucho tiempo. En la vía ordinaria penal peruana no se puede hacer absolutamente nada, porque todo está prescrito. En la vía canónica, donde se ha impuesto una sanción disciplinaria, la acción la ha interpuesto directamente el Papa. Le ha quitado una serie de privilegios, honores, homenajes. No puede usar, por ejemplo, insignias cardenalicias, aunque está usando papel membretado con la insignia cardenalicia. No puede entrar en contacto con la víctima. No puede venir a Lima, salvo con permiso especial, para actividades familiares o de salud muy puntuales. Eso es lo que se ha hecho y eso es lo que se va a seguir manteniendo, porque esas sanciones están en vigor. Lo que ha hecho Monseñor Cipriani, contestándole a la conferencia episcopal, contestándole al arzobispo de Lima, eso puede tener una evaluación que tendrá que hacer el Santo Padre y la Santa Sede. Siguiente, por favor. ¿Qué delito comete el Congreso si aprueba una ley que amplía el mandato congresal y presidencial? A ver, creo que es sedición. Creo que es sedición. Claro, porque se niegan a abandonar el poder y por lo tanto usurpan el poder. Se convierten ya en un gobierno ilegítimo. Si prolongas el mandato congresal y presidencial, eso es sedición. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Artículo 42 de la Constitución. Entonces, penalmente es sedición y constitucionalmente infracción a la Constitución de todas maneras. De todas maneras. O sea, ¿lo harían? Sí, hay gente que se manda para esas barbaridades antidemocráticas con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Es la única forma. Y nos imponen un gobierno de facto como Maduro le impone un gobierno de facto a su país. Siguiente, por favor. Si uno quisiera postularse en política, ¿qué podría hacer si todos los partidos parecen ser corruptos? Bueno, averiguar si lo son. Inscríbase, estudie primero el que más le guste, inscríbase y averigüe si lo son o no lo son. En todos los partidos encontrará usted gente buena y gente con la que usted no quisiera alternar. Decídase, pero si no va y lo averigua, no deje que se lo cuenten. Si usted ya sabe cuál es la conducta de algunos partidos políticos porque los ha visto operar, ahí no se va a inscribir, pues. Los partidos que tienen hoy representación parlamentaria, hoy usted sabe perfectamente de qué pie cojean y el daño que le han hecho al Perú. El daño que le han hecho al Perú. Entonces ahí no, pues. Pero le quedan en este momento 30 partidos más para averiguar. 30 más, ¿no? O sea que hay oferta. Siguiente, por favor. ¿La Fiscalía debería acusar al ministro del Interior por falsedad, presentar a un inocente como criminal? No. Lo que sucede ahí es que el delito de difamación, porque esto es una difamación, es una acción privada, es decir, solamente los difamados pueden interponer una querella, así se llama, no es demanda ni denuncia, es querella, porque es un delito de acción privada. La Fiscalía ahí no juega ningún papel. Siguiente, por favor. ¿La plaza de armas está cerrada solo para peruanos? Básicamente sí. Bueno, los chicos que corrían detrás de Speed el otro día eran peruanos, ¿no? Pero digamos, era porque venía una celebridad que le gustaba al señor alcalde de Lima, entonces abrieron la plaza de armas para que corearan Porky, Porky, Porky. Lo que no se esperó Porky es que le atacaran a la socia. Y la socia tampoco se lo debe haber esperado, ¿no? Así que muy contenta, no creo que esté la socia. Fuera Dina, fuera Dina, fuera Dina. Bueno, son peruanísimos, ¿no? La verdad. Después la cierran. La cierran todo el tiempo, ¿ah? ¿Eh? Todo el tiempo. Siguiente, por favor. ¿Tenemos algo más? Ya no tenemos más preguntas. ¿O se atracó el switcher? Me dicen que se ha atracado el switcher. No, no se ha atracado el switcher. Así terminamos. Muy bien. Nos tenemos que ir entonces. Pero para irme necesito saber quién es nuestro auspiciador. Y eso no lo veo en pantalla. Ahí está. Muy bien. Gracias a todos por haber participado hoy día brevemente, pero muy bien. Me han dicho que conteste breve porque si no hablo mucho y extiendo el programa, así que he tratado de ser lo más breve posible. Nos vamos con Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Nos vamos. Voy a participar en otro programa sorpresa hoy día. Así que esténse atentos a la programación de La República. Y no se olviden de hacer tres cosas. Darle like a este programa, compartir este programa y suscribirse si no están suscritos en todas las redes sociales de La República. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.